permítenos entrar a lo más profundo de tu ser y acompañarte en tu crecimiento personal. Esto es una charla entre tú y yo, tu voz y mi voz.
Tu voz y mi voz.
Voces íntimas. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos como cada miércoles a este tu programa de Voces Íntimas. Bueno, ya escuchamos las noticias, el día de ayer un poco violento, mucho violento, y sí me da tristeza esta parte en la que estamos viviendo, esta falta de amor, esta falta de tolerancia, estas venganzas, en donde pues cualquier persona simplemente no le parece a lo mejor un comentario, alguna reacción que yo tenga, y entonces como si tuvieran el derecho de quitarme la vida o de agredir. El día de hoy vamos a estar hablando de algo pues que está muy padre porque nos lleva a eso, a dejar de tener esa violencia, a tener más amor. Silvia siempre lo dice, nuestra esencia es el amor. Y hoy vamos a estar hablando algo que a veces tras bambalinas o aquí muy salteadito vamos platicando, que son los cuatro acuerdos. Tengo aquí a Silvia ya lista. También ella se me queda bien diciendo, ¿qué anda diciendo Rosy? Pero sí me sorprende mucho tanta violencia y sí me da mucha tristeza y sí me duele Guadalajara, sí me duele Jalisco, sí me duele México.
Y sí nos duele el mundo. Uh-huh. Creo que, bueno, sí tenemos que ir haciendo cambios. Fíjate que hay un chileno, Claudio Naranjo, que es un psiquiatra, que él dice que muchos de nuestros problemas, o prácticamente todos nuestros problemas, vienen de una educación patriarcal. Y yo creo que estoy bastante de acuerdo con él. Creo que necesitamos hacer cambios en la educación, en la manera de educar, en nuestros valores. Y creo que necesitamos ir haciendo cambios. Y también, como lo he dicho varias veces, el cambio, si queremos que realmente sea profundo, si queremos que realmente funcione, tiene que empezar aquí adentro. Es decir, tiene que ser cambios profundos, que vayamos cambiando nosotros y que eso vaya cada vez creciendo más y más. Yo lo he dicho muchas veces y estoy convencida de eso. Somos más las personas que queremos un cambio. Somos más las personas que queremos vivir en paz. La cosa es que empecemos a ser más congruentes, Rosy, porque a veces eso es lo que nos falla, ¿no? Aunque, o sea, la teoría está muy bonita y aquí tengo todo bien acomodadito y aquí sé muy bien cómo tendrían que ser las cosas, pero a la hora de hacerlos, pues no lo hacemos. Y bueno, a mí este libro precisamente de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz me gusta muchísimo. Es un libro muy sencillo, vamos a hablar de estos cuatro acuerdos. Uh-huh. Y vamos a desglosar un poquito cada uno de ellos.
Muy bien, pues empezamos con el primero.
Pues vamos a empezar con el primero, que dice, sé impecable con tus palabras.
Ay, esa lengua.
¿Y eso qué significa? Significa que tengamos mucho cuidado porque nuestras palabras pueden herir, pueden ofender. Esa es una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, soy partidaria de que tenemos que sacar el enojo, tenemos que sacar lo que tenemos allá dentro de nuestro corazón. Uh-huh. Precisamente este taller del niño, que es mucho darnos la oportunidad de sacar el enojo, la tristeza, lo que haya, lo que sea, que esté ahí, que desde que éramos pequeños, pero jamás le diría yo, ve y dile a tu mamá, ve y dile a tu papá. ¿Por qué? Pues porque, como yo les digo, ¿verdad? Ese papá ya no está. Y además porque tenemos que cuidar nuestras palabras. Hay palabras que pueden herir muchísimo y que se pueden quedar ahí prácticamente para toda la vida. Entonces, no voy a decir cosas que ofendan, lo cual no significa que no puedo expresar mi enojo, pero acuérdense, y otro día hablaremos de eso, yo puedo expresar mi enojo de una manera asertiva, en donde yo digo lo que me molesta. Y lo puedo decir incluso con un tono, me molesta muchísimo que tú hagas esto, pero no estoy agrediendo a la persona. Por ejemplo, si alguien me dijo una mentira, no le voy a decir, eso es un mentiroso. Entonces, no califico a la persona, describo lo que me molesta y eso es diferente. Entonces, eso es una parte de ser impecable con tus palabras. Otra también de repente son cuando hacemos promesas. Y hacemos promesas que además sabemos muchas veces que no las vamos a cumplir. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Imagínate, Rosy, que tú vas a celebrar una fiesta, no sé, X, una fiesta importante. No, vamos a suponer que te vas a volver a casar con el chato otra vez, y entonces haces tu boda, y entonces me dices, Silvia, ¿quieres ir? Y yo te digo, sí, claro. Y yo desde un principio sé que no voy a ir, porque ese día tengo otro compromiso, por lo que quieras.
Ay, ni me digas que me enoja, porque sí me la aplicaron.
Claro, claro, es que sí lo hacemos.
Prometieron ir y
entonces,
bueno.
Y entonces yo digo, por Dios, a ti te costaron, ¿no?, los cubiertos. O sea, tú tenías comida, tenías servicio para X personas, y esas personas no llegaron, simplemente no llegaron. Cuando ellas con su palabra, y ahí va lo de ser impecable con tus palabras, te dijeron, y a veces no una, varias veces, sí, ahí vamos a estar.
Sí, porque normalmente confirmamos, ¿no? Oye, Silvia, fíjate, estoy confirmando, ¿sí vas a poder asistir? Sí. Entonces, aparte uno hace una listita, te toma como una persona importante para ese evento.
Claro.
Deja de invitar a otras personas.
Exacto.
Y entonces también ahí estamos.
Y además te digo, tú no le vas a decir al señor que te hizo el banquete, ¿sabe que es que no vinieron ellos? ¿Me va a descontar, por favor, esto?
No. Ahí se quedan los lugares vacíos.
Entonces, digo, eso no es ser impecable con nuestra palabra. A mí, ni qué decirte que me pasa mucho de repente en los talleres, ¿no? O sea, o en la consulta, sobre todo la primera vez. Creo que hay gente que hace su cita cuando se siente muy estresada,
ofuscado,
o muy, ajá,
en emergencia.
Y una vez que se le pasa, así como que ya no, y no se toman la molestia de avisar, ¿sabes qué? No voy a ir. Entonces, esa es una otra de las partes de ser impecable con tus palabras. De veras, cuidemos mucho nuestras palabras. Hay que honrarlas, hay que, lo que yo digo, vale. Me acuerdo que cuando yo era niña, no se usaba tanto aquello de papelito habla,
¿verdad? Es lo que te iba a decir, antes no había contratos.
Exacto.
Lo que valía era la palabra.
Exacto. Y la persona cuidaba mucho su palabra. Es que yo ya di mi palabra. Es que yo tengo que cumplir porque empeñé mi palabra. Y la palabra era respetada, ¿sí? Entonces, pues la invitación es que volvamos a honrar nuestra palabra, ¿sí? Que si yo digo algo, voy a hacer todo lo posible por cumplir. Digo, entiendo, ¿no?, que si tú me invitaste a tu fiesta y de repente ese día me caigo o hay un accidente en la familia, pues
no pasa nada.
Eso es diferente. Pero yo estoy hablando de cuando la gente, incluso desde el momento que le invitas,
ya sé que no voy a
ya
ir.
Sabe que no va a ir y que sin embargo dice sí. La pregunta es, ¿de qué manera tú honras tu palabra? ¿Y de qué manera no la honras? ¿Qué tan impecable eres con tus palabras? Me gustaría muchísimo que participaran, que nos platicaran. Y por supuesto, lo que también siempre digo, hay que fijar lo que hago yo y lo que no hago yo. No lo que hacen o no hacen otras personas. Porque de repente a lo mejor ya estoy ahorita pensando y diciendo, ay, hombre, ¿cómo no lo escucha mi marido para que se dé cuenta?
No estoy viendo lo mío.
Pero no estoy viendo lo mío. Es muy importante que yo me ponga a ver lo mío, no lo de otra persona, ¿sí? Para yo saber qué tanto honro y qué tanto soy impecable con mis palabras.
Y que algo que nos debe de quedar muy, muy claro es que la única persona en el mundo que podemos cambiar es a nosotros.
Así es, así es. Y es la persona que con la que tenemos que empezar el cambio, verdaderamente, ¿sí? Y que sea un cambio de veras, de dentro hacia afuera. Pareciera que va a ser muy lento el cambio, pues yo creo que
sí,
sí, pero es más duradero que cuando cambiamos nada más por fuerita. Entonces, esa es una buena manera de empezar a cambiar. Sé impecable con mis palabras. Fíjense, de repente a veces, con esto te acuerdas que estuvo muy de moda lo del secreto y de cuidar los pensamientos y demás. Y yo digo, a veces no es tan fácil cuidar mis pensamientos porque llegan, ¡pum!
Sí.
Sí, entonces ya los pensamientos a veces no los puedo controlar, pero mis palabras sí. Voy a poner un ejemplo sencillito que me gusta mucho poner en consulta, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien llega y me dice lo que sea, ¿no? Por ejemplo, no, Silvia, es que yo definitivamente no puedo aprender tal cosa. O no, es que no se me da, yo por más que quiero no soy cariñoso. No puedo, no soy.
No me nace.
Y fíjate, cuando ya dice no soy, ya está
tajantemente diciendo que no,
¿sí? Y yo les pongo un ejemplo, yo les siempre les digo, o lo que sea, es que no puedo olvidar a fulanito, es que no me puedo, no puedo parar de llorar. Yo les digo, a ver, cambia un poquito la forma de decirlo y di hasta hoy. Porque si yo les pongo el ejemplo, ¿no? Imagínate que si yo te digo, Rosy, ¿sabes qué, Rosy? Es que yo no sé cantar. Y si yo digo así tajante, yo no sé cantar, las probabilidades que yo tengo de aprender a cantar o de cantar son muy pocas, porque yo ya desde ahorita estoy diciendo, yo no sé cantar. Y entonces parece que estoy hablando de hoy y del mañana. En cambio, si yo digo, hasta hoy no he sabido cantar, hasta hoy no he podido hacer tal cosa, yo hablo la posibilidad del mañana. Entonces, esa es otra manera de ser impecable con las palabras. No nos determinemos el futuro. No digamos, es que no, es que a mí eso no puedo, es que no se me da, es que no, ta, 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 ta. Pues a veces, muchas veces, ese no puedo, habríamos que cambiarlo por un no quiero, ¿sí? Porque muchas veces esa es la realidad. No quiero ni siquiera intentarlo. Entonces, ¿qué digo? No puedo. Uh-huh. Otra manera de ser impecable con las palabras es cuidar mucho la palabra pero, ¿sí? Porque imagínate que yo te digo, ay, Rosy, tú me caes muy bien,
pero
te quiero mucho, pero. Entonces, ¿qué pasa con ese pero? Ese pero, de alguna manera, anula o le quita valor a lo anterior. Entonces, mejor cambiemos el pero por y. Y entonces te podría decir, Rosy, me caes muy bien, te quiero mucho. Y en este momento me siento muy molesta porque el otro día, bla, bla, ya. Bla. ¿Sí? Uh-huh. O sea, es y. No, pero. Entonces, esa es otra manera de empezar a ser impecable con mis palabras. De ser posible.
Ahí tenemos mucha chamba.
Ir quitando palabritas como el pero, ir quitando palabritas como el no puedo. ¿Sabes? También otra palabra muy importante que a veces nos estorba mucho es el debería. Es que yo debería de.
Lidia Galicia dice, saludos, me gusta mucho el tema. Ya leí ese libro y está muy bueno, yo también lo recomiendo. Y bueno, pues también acá en el Facebook tenemos a una personita. Uy, es que me cambié de Facebook, déjenme checar acá en Voces Íntimas. Una chica que, bueno, ya nos está viendo y aparte nos mandó saludar. Ahorita lo encuentro y con mucho gusto menciono su saludo. Antes de irnos a la pausa, bueno, estábamos terminando, ya concluyendo, para que, porque son cuatro cuerdas y luego el tiempo no nos va a alcanzar, acerca de lo impecable que deben de ser nuestras palabras. Y una última que dijiste es el debería.
Sí,
que
deberíamos cambiar el debería omitirlo. Y el tengo. Hay que cambiarlo por elijo, por decido. Y luego de repente hay quien me dice, no, es que yo no elijo, yo no decido. A ver, espérame. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que mis hijos estuvieran chiquitos y yo digo, elijo mantenerlos, elijo estar con ellos. Y él me dice, no, es que tienes que hacerlo. Sí, pero es una elección. Porque aunque
hay quien no lo hace.
Exacto, aunque tengo, entre comillas, ¿verdad? Yo puedo decidir, pues no lo voy a hacer y me voy. Y igual, a ver quién me detiene. Entonces, darnos cuenta que aunque sea, por ejemplo, otra vez. Nuestra obligación es una elección. Vamos a suponer a otra persona que está trabajando y dice, es que yo no elijo ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. No, es que sí es una elección, porque perfectamente puedes dejar de ir a trabajar. Ah, no, pero me corren. Bueno, pero es tu elección. Y si te corren, pues estás eligiendo y entonces asumes qué vas a hacer. Entonces, de veras, el cambiar el tengo que, debo de, por elijo, por decido, nos ayuda, o por quiero. ¿Por qué? Porque el tengo que, debo de, es como una imposición que viene de afuera. Y eso, pues muchas veces ya el hecho de sentirla como una imposición no me ayuda, no me facilita el hacerla. En cambio, si me doy cuenta que es una elección, pues, ok, no estoy muy a gusto en el trabajo, pero yo elijo. Y cuando me doy cuenta que yo elijo, también entonces me doy cuenta que puedo elegir diferente. Es decir, si en este trabajo no estoy a gusto, pues yo puedo buscar otro. ¿Qué me está deteniendo aquí? Que no quiero o que no me doy tiempo, no me doy permiso de buscar otro. Entonces, esa es otra sugerencia, cambiar los tengo que y debo de por elijo o decido o quiero.
Angelina Ibarra Flores es la que nos saluda
Y nos dice, pues saludos días, y también gracias. Saludos a Lidia, que nos...
Me gustaría mucho que nos compartieran, ¿qué tal ustedes les va con esta del el primer acuerdo de ser impecable con tus palabras? A veces la omisión o a veces el hablar y decir las cosas que no deberíamos decir, pues nos lleva a muchas consecuencias y luego después nos arrepentimos y a veces no hay vuelta para atrás.
Oye, y a veces también con los niños, ¿verdad? También como lo que les decimos. Hay que cuidar mucho no ponerles etiquetas. Yo digo que ni siquiera las bonitas, ¿verdad? Pero las feas mucho menos. No darles etiquetas de que eres un mentiroso, mira nada más, no sé qué otra, eres un desordenado, eres un flojo. Ajá. No etiquetas a los niños, por favor. Descríbele. Hijo, me da mucho coraje, me enoja muchísimo ver tus calcetines tirados. Hijo, me enoja, me desespera que en la mañana no te quieres levantar y que te tengo que hablar 5 o 6 veces, pero eso sí, en la noche te estás ahí desvelando. Describe, no etiquetes a los chicos. Entonces,
muy bien.
Y sabes también dónde, Rosy, cuando de repente a los hijos en nuestro enojo les damos castigos que obviamente no vamos a poder cumplir o los amenazamos, ¿no? Como, sigue haciendo eso y nunca más en la vida te voy a volver a dejar ver televisión. A ver, seamos realistas, eso obviamente no lo vamos a poder cumplir.
Pero sí le puedo decir, te voy a apagar la tele y exacto, hasta mañana, muchachos.
Exacto, pero decirles que nunca más, o sea.
Y no crean, esa tardecita sin tele les puede mucho.
Sí, entonces ahí también hay que ser impecable con nuestras palabras, hay que cuidar lo que decimos, insisto, eso sí lo podemos hacer.
Muy bien, pasamos al siguiente, Silvia.
Pasamos al siguiente acuerdo, que es no tomes nada a título personal. ¿Qué significa? Significa que no me voy a poner el saco, como vulgarmente dicen, de todo lo que pase, ¿no? Vamos.
Ay, eso pasa mucho en el Facebook. Pongo algo que me gustó y bueno, otro. Lo dijiste por mí, ¿verdad?
Exacto.
Lo mi amiga. Ah, pero es que es porque te dije lo... Y yo, ay, no, me gustó ya. No pasa nada.
Exactamente.
Entonces tiene que ver cómo se siente la otra persona, ¿no?
Exacto. Muchas veces me ando colgando etiquetas y me ando colgando cosas que ni siquiera son mías, ¿sí? Entonces yo veo que una persona, por ejemplo, en el Facebook, que es un buen ejemplo, puso ahí, ay, los vestidos azules no me gustan. Y yo luego digo, eso lo puso por mí.
Y hoy que tuvimos programa.
Exacto, sí, como me vio en el programa. Entonces, oye, venimos media azul por cierto a las dos. Entonces, ese es, me cuelgo todo, ¿no? Y sobre todo a veces me cuelgo las cosas negativas. Y fíjense que en sentido estricto, pues nada es a título personal. Yo lo que digo, cuando yo hablo de ti, Rosy, diga lo que diga, estoy hablando más de mí que de ti. ¿A qué me refiero?
Que somos espejo y es el reflejo de lo que no quiero ver en mí.
Eso por un lado. Y no solo lo que no quiero ver en mí. Somos espejos simplemente. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero? Fíjate. Tú tienes muchas características. Uh-huh. No una ni dos tienes. Muchísimas. Digamos que buenas y malas. Uh-huh. ¿Cuáles son las que yo veo? Las que tienen que ver conmigo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces... a lo mejor a mí me parece que eres muy simpática, que eres muy responsable. Y otra persona puede ver otra de ti, puede decir que eres muy extrovertida, que eres, no sé. Uh-huh. O sea, cada quien va a ver las características de acuerdo a lo que es y a lo que tiene. Entonces, realmente lo que yo veo de ti tiene mucho que ver conmigo, ¿sí? Entonces, por eso no hay que tomarnos nada personal, porque así como me pasa a mí, nos pasa a todos. Entonces, la persona que me está viendo, no sé, otras cosas, es porque tiene que ver con ella. Y está hablando más bien de ella que de mí. Aunque esté hablando de mí, insisto. No sé si pareció ahí que como un
trabalenguas, pero sí.
Sí. Entonces, y también esto, fíjense que ya esto alguna vez lo había mencionado, nos lleva a la conclusión de que el otro siempre habla desde lo que tiene en su corazón. ¿Qué significa? Que si el otro me agrede, que si el otro me dice cosas, que si el otro, me molesta, es porque dentro de él está eso. Hay molestia, hay enojo, hay tristeza, y por eso viene y me agrede.
Y antes de irnos a la pausa, estábamos ya con el segundo acuerdo, que es no te tomes nada a título personal. Es de los que yo creo más comunes y que vemos todo el tiempo, ya sea que nos lo tomamos nosotros personal y que a veces la verdad ni es con nosotros, o y que tú dices que realmente no es con nosotros.
No, no es con nosotros. O sea, yo en el taller del niño les insisto mucho con decirles que papá y mamá nos dan lo que hay en su corazón. Y en ese sentido es muy amoroso. Solo que a veces lo que hay en el corazón de papá y mamá es enojo, es tristeza, es frustración. O sea, hay muchas cosas. Pero también nosotros nos tomamos las cosas personales. ¿A qué me refiero? Que muchas veces yo como niña interpreto las cosas de una manera que no es, hago una interpretación. Un ejemplo, supongamos que yo tengo mucho calor y quiero una paleta de hielo, pero yo tengo gripa y
no me la van a dar.
Y mi mamá tiene la idea de que si yo tengo gripa no puedo tomar paleta de hielo. Y entonces, además, imagínate que mi hermano también quiere y de repente mi mamá se la compra, según ella, muy discreta para que yo no me dé cuenta, pero a mí no me compra. Y yo alcanzo a ver que mi hermano le dan su paletita ahí y le dicen que se vaya a jugar. Y entonces yo eso lo interpreto como a mi hermano lo quiere más que a mí. Por supuesto, yo no sé que tengo gripa, yo no sé, o sea, no sé nada.
A mí solamente no me dieron mi paleta, a mí solo, y a mi hermano,
exacto,
sí.
Y entonces eso yo lo interpreté como lo quieren más que a mí, ¿sí? Y me empiezo a tomar cosas así de tipo, a título personal, que ya ahí nos pegamos junto con el otro, que es no hagas suposiciones. Y así voy haciendo. Entonces yo también como niña voy interpretando las cosas de cierta manera. Y entonces también cuando mi mamá empieza a criticar algo, yo pienso que lo está diciendo por mí y que me lo tomo personal. Entonces ese es otro acuerdo muy importante. No tomes las cosas a título personal.
Muy bien.
Pasamos al siguiente.
Que sigue,
que es,
híjole.
Que es no hagas suposiciones. Ese creo que es muy común. Yo ese todavía se me resbala muchísimo porque de repente, no sé, por inventar, ¿verdad? Yo supongo que mi hija va a llegar a comer a mi casa o a su casa, ¿no? Entonces yo supongo que va a llegar a las 3 de la tarde. Entonces yo no le aviso, doy por hecho que ahí va a estar y yo preparo ciertas cosas para ella, pero llego y pues no está. Y entonces yo a veces hasta me molesto, ¿no? Pero no me doy cuenta que fue mi suposición, que yo nunca le hablé para decirle, oye, ¿vas a estar ahí a tales horas porque quiero llevarte esto? Entonces, muchas veces hacemos suposiciones, yo te digo, de muchas, me encantaría que alguien nos platicara sus suposiciones. A veces hacemos suposiciones muy absurdas, ¿no? De, estoy suponiendo que el otro, no sé, me dice, hacemos suposiciones tan tontas, ¿no? Como por ejemplo que me diga uno, oye, el día está muy nublado. Y yo puedo suponer que me está, no sé, diciendo como que me veo medio triste. Porque ahorita parece muy absurdo. Sin embargo, démonos cuenta cómo a veces hacemos suposiciones que no tienen nada que ver. Nada que ver con lo que me están diciendo. Ayer precisamente hablábamos de esto con unas amigas y ella decía, por ejemplo, que ella lo que hace es decirle, a ver, textualmente dime, ¿qué fue lo que te dije? Y entonces, ver palabra por palabra para ver si realmente estoy escuchando, ¿no? Ponía un ejemplo de una vez que conocí una persona, una de ellas, de que muy amable, y dícele, y quedamos de que yo le iba a hablar para que me dijera de unos cursos, y le hablo después. Y entonces la persona me dice, ¿sabes qué? Ahorita voy saliendo, tengo mucha prisa, háblale a mi secretaria. Y entonces yo eso lo interpreté como que sangrón, que chocante, no me quiere hablar, bla, bla, bla. Y hasta después, mucho tiempo después, que tuvo oportunidad de volver a verlo, y entonces le dijo que qué pasaba. Y dice, obviamente, yo creo que ni siquiera me ubicó, que era yo. Y entonces ya le dijo, no, es que la verdad es que estoy sentida contigo porque pasó esto. Y entonces ya le dijo, a ver, ¿te dije algo inapropiado? No, pues no. ¿Qué fue lo que te dije? Pues que iba saliendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es que verdaderamente hacemos muchas suposiciones. Un ejemplo que ya lo hemos dado mucho aquí. Nos encontramos en la calle y no nos saludamos, y entonces tú, me acuerdo muy bien que dijiste, no te ve. Si no traía lentes...
¿Traía lentes, Silvia? No.
Ah, no te ve. Entonces, hacemos suposiciones equivocadas. Nos contamos cuentos, y desafortunadamente, muchos de los cuentos que nos contamos son cuentos de terror, ¿no? De que no me quiso, no me quiso hablar, seguramente está enojada, le caigo mal, ya tiene otra mejor amiga. Vamos a hablar de los chicos, ¿no? Que de repente llega una amiguita nueva a la escuela, y entonces ya el niñito o la niñita se siente desplazada, aunque realmente no lo sea, pero él mismo se va retrayendo, alejando. Se va alejando porque se siente desplazado. Entonces, eso es hacer suposiciones.
Las suposiciones también tienen que ver, Silvia, con esta parte en donde yo a Silvia, pues yo le... no sé, por decirlo así, un ejemplo, como dices tú, yo siempre procuro hacerle algún favor, ¿no? De que me dice, oye, Rosy, esto, sí, claro, esto, sí, claro. Uh-huh. Y entonces yo supongo que cuando yo necesite algo de Silvia, pues Silvia me lo va a decir que sí. Ajá. ¿Y qué pasa cuando Silvia me dice, no, mija, es que no puedo? ¡Chin! O sea, sí, ¿sí también tiene que ver, claro, en las suposiciones?
Claro. Okay. Sí, porque ahí está suponiendo que no me interesa, ahí está suponiendo que soy injusta, ahí está suponiendo no sé qué tantas cosas. Uh-huh. Yo creo que hay que preguntar directamente.
¿Puedes?
Oye, Silvia, ajá, pues yo esperaba que sí pudieras, pero veo que no, entonces eso me duele. O sea, pregunto abiertamente, ¿qué pasa? Y entonces a lo mejor yo te digo, no, es que sabes qué, Rosy, fíjate que tengo este problema, ta, 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 ta. Y entonces yo ya te cuento y entonces tú ya entiendes. Otro ejemplo muy clásico, ¿no? Como cuando el que viene allá atrás de nosotros en el coche quiere pasar y yo, pues no te dejo, ahí has de traer mucha prisa y no sé qué tanto.
Levántate temprano.
Y yo no sé lo que está pasando en el otro, ¿no? Yo no sé si el otro...
se la pasó toda la noche en urgencias, sí, y se, exacto, desveló, y ya es súper tarde.
O va a una urgencia, o sea, no sé. Pero yo empiezo a suponer miles de cosas y actuar en base a mis suposiciones, no a la realidad. ¿Sí? Entonces, muchas veces no voy a tener oportunidad de saber exactamente lo que pasa, como en ese caso.
No, pues no.
Entonces, pues mejor lo dejo pasar, y si él trae prisa, pues que le vaya bien. O sea, ¿en qué me molesta? Pero...
si yo voy tranquilo, exacto, voy con mi pachorra, pues...
Otra vez, hacemos suposiciones y me cuento...
cuentos.
Cuentos. Con la pareja, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cuántas veces es que tú lo hiciste adrede? ¿Ya sabías que me iba a enojar? No, espérame. No tenía idea que esto te iba a enojar. ¿Cómo no? Si ya me conoces. Pues a lo mejor sí te conozco, pero en verdad no sabía. Yo pensé que esto hasta te iba a gustar. No, vamos a... a suponer que, hago una suposición de que le doy un regalo a mi pareja y que te gusta, le doy unas pesas, ¿no? Y entonces yo, porque veo que está empezando a ir al
gimnasio,
digo, ay, pues sus pesas, ¿no? Pero él, de repente, a lo mejor lo puede interpretar como que, no, pues me ves muy enclenque, muy no sé qué. Entonces, está haciendo suposiciones. Y ahí también... es una buena idea que yo pregunte, oye, amor, ¿cómo que te gustaría de regalo? Sí, porque a veces también regalamos de acuerdo a lo que a mí me gusta y no a lo que el otro le gusta.
Muy bien, el último es haz lo mejor que puedas.
Ese es un muy buen...
ese me gusta.
A mí también me gusta.
Es como ese. Amigable, ¿sabes?
Sí, sí, haz lo mejor que puedas, hacer mi mejor esfuerzo. Y yo creo que eso es importante. A lo mejor no voy a hacer las cosas perfectas, no voy a hacer, o sea, no, acuérdense.
No, seguramente no.
Acuérdense que no somos perfectos, somos perfectibles. Uh-huh. O sea, tenemos que tener, o es muy bueno tener una aspiración a la perfección, ¿sí? Pero no vamos a ser perfectos, pero sí vamos a hacer lo mejor que pueda. Uh-huh. Porque tampoco se vale de que, ay, no, pues como no puedo hacerlo bien, mejor ya para qué lo hago. No, espérame, voy a hacer lo mejor que pueda. En este asunto, otra vez, de ser mamá y ser papá. Ay, perdón. En este asunto de ser madre y padre, pues tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Hay que hacer el mejor esfuerzo. No voy a ser una mamá perfecta, pero pues voy a dar lo mejor que pueda. ¿Sí? Y en ese sentido también, pues tengo que ser tolerante conmigo en saber que no lo voy a hacer perfecto y al mismo tiempo, pues me preparo, voy a leer libros, voy a asistir a talleres, voy a tomar terapia, voy a hacer lo que tenga que hacer para que me ayude a ser mejor persona y a ser mejor persona, pues voy a ser mejor mamá.
Y en este de haz lo mejor que puedas, creo que tiene que ver también con un acto de amor.
Sí, por supuesto.
Porque, pues te digo que es como muy amigable, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor voy a pasar un reporte para, no sé, para mi trabajo, lo que sea. Y bueno, a lo mejor los números no se me dan o a lo mejor no soy tan buena redactando. Pero pues voy a hacer lo mejor que pueda. Y entonces busco las opciones, me voy al autocorrector, entonces ahí me va a checar mis faltas de ortografía y intento o no intento, hago lo mejor que pueda.
Claro, así es. Hay que hacerlo lo mejor que podamos. Ajá. Sin que nos traume por no hacerlo perfecto, pero tampoco sin... Aquí en México de repente somos muy al ahí se va, como dicen, ¿verdad? Ahí se va, bah, pues total.
Hasta dicen, fíjense qué feo. Ay, deja una mexicanada.
Exacto.
Y es como si fuera una cuachalata, así como exacto. Algo, como al ahí se va, que quede como quede. Exacto. Total, ya para salir del paso y entregarlo. Uh-huh. Y que no digan que no entregué nada.
Así es. Yo me acuerdo mucho cuando daba clase, de repente, pues, los trabajos de los alumnos,
se
¿no?
Nota, ay, se nota.
O sea, era muy obvio cuando se los habían fusilado y los habían bajado de internet. Había veces... que, por ejemplo, lo entregaba un hombre y no se daba cuenta, porque creo que ni siquiera los leían, que en el trabajo decía, es que, no sé, cosas que eran muy femeninas, o incluso que estaba, si hablaba de manera personal, decía, yo cuando me vi bonita, ¿no? Y yo decía, este lo está entregando un hombre, ¿qué pasó? Y varias veces, sí, ¿no? Pues les hablaba yo.
Te los cachabas.
Y les decía, a ver, una vez me acuerdo que le dije a un chico, oye, pues aquí estoy viendo esto... Esto está escrito por una mujer. Y me decía, bueno, maestra, lo que pasa es que me ayudó mi novia. Ah, no, primero decía, les dejé que una reseña de un libro. Uh-huh. Y entonces me pone, en este libro, como otros del mismo autor, uh-huh. Que es, le digo, a ver, ¿cuáles otros has leído? No supo, ¿verdad? ¿Cuáles otros? Uh-huh. Porque obviamente no sabía. Y luego le digo, oye, este parece escrito por una mujer. Bueno, es que me ayudó mi novia. Le digo, ok, pues entonces dile a tu novia que venga para ponerle la calificación a ella. Total que después de un ratito de estarle haciendo observaciones, le entrego el trabajo y le digo, ok, ahora dime qué calificación le ponemos. Y entonces ahí sí ya nomás agachó la cabeza y me dijo, maestra, ¿me da oportunidad de volverlo a hacer?
Ajá.
Claro, claro. Porque le digo, dime qué calificación le ponemos, porque era... O sea, era mentira, era obvio que lo había bajado de internet y que ese era un trabajo. Después me enteré que había una página que se llama, no me acuerdo ya cómo se llama, pero ahí...
Si no les des ideas.
Sí, no les doy ideas, exacto. Pero de ahí se podían bajar las tareas, imagínate.
Y eso es ahorita, porque a mí me tocó irme a la biblioteca.
Claro.
Sacar mi bibliografía, investigar de 2, 3, 4, 5, 6 libros, sacar las copias. Y ya en la noche llegabas con tu montón de copias, ajá. Ahora sí... hacer tu trabajo a mano o a máquina,
así
¿no?
Así es. Sí, ahora es muy fácil copiar. Ok, ¿tenemos una llamadita ahí?
Sí, tenemos a Margarita Sánchez, felicito por el programa y quiere la media beca. Ay, Margarita, nos va a dar mucho gusto verte allí en el taller.
Sí, tiene el teléfono, ¿verdad?
Sí, bien.
Ok, perfecto.
Gaby Montes dice, hacer lo mejor que puedo. Amo este acuerdo porque me libera y me ayuda a soltar. Pienso y vivo, soy responsable de lo que digo, lo que hago y evito culpar a los demás por no cubrir mis expectativas y evito engancharme con aquellos que no cubren mis expectativas. El juicio, la culpa y el resentir me quita poder en mí misma. Ay, el juicio.
Ese es muy, muy bien, Gaby. Sí, efectivamente es. Este acuerdo nos ayuda a hacerme responsable de mi actuar. Y efectivamente a no estar pensando que el otro tiene que cubrir mis expectativas. Muchas gracias por tu aportación. Me encanta bonita. Que aporten y me gustó mucho tu aportación, Gaby. Concuerdo muchísimo con ella.
Muy bien. Pues ya casi el tiempo se nos va, Silvia. Y quiero comentarles que ya este fin de semana es este taller de Sanando mi Niño Interior. Ya, bueno, no sé si lo dijiste aquí al aire, sí, o a tras bambalinas, pero el 90% de nuestros conflictos, de nuestros cuentos inventados, de nuestras expectativas, de lo que nos fantaseamos y entonces luego nos damos cuenta de que no, de lo que estamos esperando que haga la otra persona, de todos esos conflictos que tenemos, pues el 90% es porque ese niño de 0 a 7 años pues es lo que vivió y está Exacto. buscando resarcir ese daño y no ha encontrado cómo. Así es de que la invitación es para que no se pierdan esta bonita oportunidad. Silvia dice que ya lleva muchos talleres de sanación del niño interior. Y
que todo. Yo he tomado.
Que ella ha tomado, claro. No, sí, que claro. ha dado, yo creo que son muchísimos más.
Sí, he dado más. He dado más de los que he tomado, pero he tomado seis talleres del niño interior.
Y aún así dice que su niñita de repente por sí, ahí resuelve claro. y dice, ay, existe.
Claro, claro.
Entonces, sí. Ella que lleva 6 y que, bueno, tiene el conocimiento, la práctica y demás, pues de todos modos ella, o sea, siempre vamos a necesitar.
Sí.
Eso es algo que nos tiene que quedar claro. Todo lo que son terapias, lo que son talleres, lo que sea de superación personal, todo lo necesitamos todos los días.
Sí, sí, es algo que necesitamos realmente porque, pues, no tuvimos papás perfectos. A ellos a su vez no tuvieron papás perfectos y sí, siempre hay heriditas ahí, siempre hay cicatrices que quedan por la manera como nos relacionamos. Vuelvo a insistir, no todo es porque mamá y papá fueron duros, no. puede, a lo mejor tuvimos papás muy amorosos, pero siempre va a haber cosas, ya sea porque yo interpreté, ya sea porque...
Porque sí lo viví yo desde mi punto de vista, desde mi edad, desde mi estatura.
Y además, fíjate, entonces, si yo, por ejemplo, siento que no fui valorada, yo, como adulta, voy a buscar relaciones en donde no me sienta valorada. Y lo que es peor, aunque me valoren, yo no lo recibo porque me sigo sintiendo no valorada. Porque es, yo digo que es como si ese niñito, esa niñita tomara mi cuerpo para experimentar otra vez lo que experimentó de niña. Y aquí, pues cuando somos niñitos, creo que sí nos tomamos mucho todo a título personal. Incluso, fíjate, es común que cuando se enoja papá y mamá y que los ven discutir, el niñito o la niñita se siente responsable. Se siente así como, por mi culpa se están peleando, cuando obviamente nada que ver, ¿verdad? Pero él así lo vive, como... Ay, por mi culpa se están peleando. Entonces, pues todas esas cicatrices van quedando. Y entonces a lo mejor, y yo las voy tratando de repetir en mis relaciones de adulta. Y luego,
así
es. Oye, y luego decimos, es que me tocan puros que no sé qué. No me tocan.
Ahí me
engancho. Yo elijo.
Muy bien, pues así como la recomendación del doctor de coma frutas y verduras, haga ejercicio, haga meditación, respire profundo. Toma el taller del niño interior.
Sí, es un muy buen taller. Y bueno, también, ahorita que dices, estos 4 acuerdos, vamos a decirlos así muy brevemente, para que se recuerden, que sería el primero, sea impecable con tus palabras, o honra tus palabras, como prefieran. El segundo es, no tomes nada a título personal, o sea, no me ando poniendo sacos, que además ni a lo mejor ni son para mí. El tercero es, no hagas suposiciones. Y el cuarto es, haz lo mejor que puedas. Verdaderamente, si nosotros vivimos estos 4 acuerdos, pues también vamos a tener una vida como más...
Ligera.
Más ligera, sí. No nos vamos a estar agobiando tanto, no vamos a estar culpando tanto.
Dejamos de ser un poco más aprensivos.
Así es. Vamos dando nuestros datos para...
Sí, claro que sí, Silvia. ¿Cuál es tu teléfono para que se pongan en contacto contigo?
Mi teléfono, para me mandan WhatsApp, porque muy frecuentemente no contesto porque estoy en consulta. Entonces es el 33-31-47-10-62. 33-31-47-10-62. También a través de Facebook nos pueden localizar como Voces Íntimas o en el personal Silvia Graciela Moreno López.
Sí, claro que sí. Ya en caso de que dicen, esta Silvia está muy ocupada con su consulta, bueno, me pueden mandar un WhatsApp o marcarme al 3314-447165 y con gusto.
Otra vez, más despacito.
Sí, ¿verdad? 3314-447165. Y ya ustedes van a poder ahí contactarnos para que todavía quedan 1 o 2 lugares en este taller de Sanando el Niño Interior. es vivencial, van a estar encerraditos, aparte son bien padres. Si ustedes de chavos iban a la acampada, hacia los retiros, pues es como volver a vivir esa experiencia en donde, si es usted una mamá cansada, pues tómese su espacio, sí, van a descansar también esa parte, ¿no? Sí. Darse, regalarse algo así, las mamás, los papás, o si quieren regalárselo a mamá o a papá, a quien ustedes quieran, de verdad vale mucho la pena.
La comida está rica, el lugar es hermoso.
Agradable.
O sea, verdaderamente.
La van a pasar bien.
Vale la pena.
No supongan, verifiquen.
Exacto. O ya, no nos crean nada. Vayan y ven y vean. Sí, vale mucho la pena. Y va a regresar una persona un poco más ligera o mucho más ligera, eso depende de cada quien, porque vamos soltando esas cargas que hemos traído desde, imagínense desde cuándo, si yo tengo 50, 60 años, ¿cuántos años he cargado ese dolor? A veces desde muy pequeñitos traemos esos dolores.
Ya nos vamos, Margarita Sánchez, muy bien, te vamos a estar marcando para que nos acompañes en este taller de Sanando el Niño Interior. Gracias, bonito miércoles, me despido de ustedes, mi nombre es Rosy Velarde, agradeciendo su atención y también al equipo, a Julio y a Sandra, que estuvo acompañándonos. Muchas gracias, Silvia.
Gracias a ti, Rosy.
Pásenla bonita.